fan in the world. And I thank you so much for your support. And go Bears!
Chicago Bears, first round selection, Walter Payton.
A la Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears.
Los Chicago Bears cerraron 2023 con un doble premio. Por un lado, llegó una de las victorias más lustrosas de la era Eberflus. Y por el otro, se confirmó que en el próximo draft de la NFL tendremos el primer pick global. La contundente victoria ante Atlanta, que hay que reconocer que no es el equipo mejor entrenado de la liga, sirve para afianzar esa candidatura de Justin Fields y Matt Eberflus a continuar en Chicago el próximo año, algo que muchos ya dan por sentado. Todo en una última semana de campeonato, en unos últimos días de regular season que nos llevarán a ese Blue Monday, el día en el que conoceremos qué entrenadores y qué coordinadores a lo largo de la liga son despedidos o no. Si serán o no noticias los Bears el lunes, no lo sabemos, pues de momento no hay nada cierto, pero sí tenemos una cosa clara, una cosa antes de ese Blue Monday, que es el último partido de liga, un partido al que los Bears llegan ya sin opciones de llegar a playoff. Teníamos el 1% cuando empezaba esta jornada, o sea que era lógico que era eliminado, pero un último partido de temporada que viene con un caramelito envuelto para terminar en este hype que estamos llevando los fans de los Chicago Bears durante esta temporada, que es la posibilidad de asaltar Lambeau Field, llegar a Green Bay, ganar a los Packers y dejarles sin playoff. Tal vez del resultado y de la imagen de Chicago en este partido termine de inclinarse la balanza sobre la continuidad o no del proyecto. Eso es lo que piensan muchos fans, porque lo que piensan Ryan Paul y Kevin Wagner de momento no lo sabemos. De todas esas cositas y de alguna más, vamos a hablar hoy aquí, en La Osera. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García, este es el episodio 104 ya, el último con la temporada en el juego de los Chicago Bears, y vamos a repasar esa victoria ante los Atlanta Falcons y ese partido final de temporada en Lambeau Field ante los Green Bay Packers. Os saludo aquí con un catarro enorme, así que si la voz se escucha rara es por eso, y voy a saludar a dos fans, que los que lo escuchéis en el podcast, bueno, no os vais a perder el espectáculo, porque tengo por un lado a McBears. McBears, muy buenas.
Muy buenas. We want Fields.
Ahí tenemos a McBears con la camiseta de Justin Fields detrás de él. Y por el otro lado tenemos a Xavi Daver. Xavi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Que yo estoy trabajando en el futuro.
Está trabajando en el futuro. Tiene detrás de él su cartel de On The Clock, porque los Chicago Bears están oficialmente desde el pasado domingo, desde esa derrota de Carolina Panthers, en On The Clock. ¿Dónde está la música? Necesito la música. Este clip me la ha quitado.
Ha reventado el programa.
Para una vez que estamos on the clock, ahora mismo lo busco y lo recupero. Los Chicago Bears le tienen el pick número uno. Y en eso se centra todo el debate cuando tenemos por delante un caramelito, lo he definido yo, una gran alegría que nos podemos llevar si el domingo ganamos a los Packers y les echamos de playoff. ¿Eso les lo pedimos a los Reyes o tenemos confianza? Esa es la pregunta complicada de hoy.
Yo confío. Confío que llegas confiado.
Vale. ¿Y tú, Xavi? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Qué opciones nos
confío. Da? Confío. Sí, vamos.
Es el momento.
O sea, estamos en esta racha ahora que parece que ha estado a pena que se acabe la temporada, ¿no?
Sí, justo la verdad
cuando
que...
Cuando la cosa empezaba a funcionar.
Nos hemos puesto en marcha, estamos con el tornillo cuando van a cerrar el local. O sea, hemos gestionado un poco regular. Pero bueno, mira, aprovecho para saludar a Far NFL Madrid, que nos saluda a todos. Feliz 2024, feliz 2024 también para ti, para todos los viewers, los oyentes de la OSER, la gente que nos sigue también en redes sociales. Primer programa del año. Cerramos el año pasado con partido de los Bears en juego. O sea, aquí en España ahí estaban los Bears jugando contra los Atlanta Falcons a la hora de las uvas. No sé cómo lo visteis vosotros. Juanjo, no, jugamos a las 7, ¿no?
Sí, jugamos a las 7.
Es que me fui yo de Bermú y se me hizo largo.
Claro, no, sí.
Y yo llegué a casa y digo, ya no sé a qué hora. Bueno, no sé si entre preparativos, vermús, champanadas, tardes viejas y cosas de esas que nos inventamos por aquí, os dio para ver más o menos el partido. Yo confieso que irregular.
Yo pude ver la primera parte porque yo me tuve que ir a Jerez, así que vi la primera parte. Sí, me gustó. A ver, el que diga, no me acuerdo de quién era, pero todavía tengo en la cabeza la frase de bueno, como vengan los Bears a España, vaya no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ahora el mismo que lo dijo, creo que se tiene que estar metiendo la lengua en el cajón y cerrándola. Funciona todo, o sea, que tú veas a tu equipo que te funcione todo medianamente con cabeza, es un disfrute, tío. Ya te digo que yo creo que nos han faltado tener un coordinador ofensivo diferente, solo eso, ¿eh? Yo ya no digo, nos han faltado tres partidas, no, nos ha faltado un coordinador ofensivo decente, que hubiese desarrollado el juego decente desde el primer partido, y yo creo que no te hablo de Super Bowl, ¿no? Pero hubiésemos llegado a esta parte de la temporada a lo mejor pues, con opciones de entrar en playoff. Con eso nos hubiésemos conformado todo. Incluso yo creo que con la temporada que estamos haciendo, al final, la segunda parte de esta temporada, ¿no? Creo que todos estamos conformes.
Luego hablaremos de eso del coordinador ofensivo, porque yo hoy tengo un highlight, un titular nuevo que os voy a traer para que no os aburráis, porque os veo que el otro día, que si me nombrabais director, que si no sé qué, entonces yo asumo esa responsabilidad. Yo os traigo un salseito bueno, que no lo voy a decir todavía, pero tiene que ver con Getsi. Xavi, cuéntanos tú si te pudiste ver el partido y todas esas cosas.
Sí, hombre, yo como ya soy una persona mayor, ya no te hago estas cosas que hacéis vosotros de irme por ahí, de tardes viejas y yo ya... Pues estuve en casa y lo vi enterito y tranquilito, sí. Y muy contento porque me pareció casi el partido más completo del año. Ya sé que era Atlanta, que no es un gran equipo, pero bueno, eran peores Cardinals o Panthers y fueron partidos para borrarlos. Y es un partido muy completo, en ataque, en defensa, equipo especial, todo funcionó.
Pues yo creo que el equipo especial fue el que, ¿no? Con esos dos retornos grandes que nos hicieron de 70 y 80 yardas, quizá el si le quieres poner alguna puntillita.
Sí, pero vamos, que no sé, solo poder ver el ataque funcionando. Y aparte un ataque que no tenía a Kemet, que jugó creo que fueron al final 13 snaps, o sea, estaba lesionado. Y tampoco tenía Múnich, aunque no esté jugando bien o no esté jugando mucho, pues no deja de ser otra arma. Y todo y así funcionó. ¿Funcionó Tonyan? ¿Cómo está Irene? Lástima del drop de Scott, porque si no el pase de Fields era un touchdown también espectacular. Todo y que era difícil, ¿eh? Tampoco era tan fácil coger esa pelota porque estaba muy bien marcado, pero bueno.
Sí, pero es lo que yo
todo muy bien, no sé.
Lo que yo decía la semana pasada. Estos partidos ya tienen que ser para ver a gente como Tyler Scott, como gente que se tengan que, como Dexter, Kerbon Dexter, que lo vimos también, esas cositas. Y Tyler Scott, oye, pues, a mí no me desagradó este último partido, ¿eh? Se le ha visto con cita, oye, vamos a ver.
Saludo al cuarto integrante, que él no está ni on the cloud, ni with one fields. Está con el traje de empezar a hacer cálculos para ver si podemos renovar a JJ. Marfeo, muy buenas.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como has visto, me he quitado la corbata de números, bien. Tío. Hoy todavía no estamos en época de
cálculo. ¿Todavía no tocan números?
Todavía no, hombre. Hay que disfrutar de la victoria en Wisconsin.
¿No? Y aquí...
Claro, tío, no queda un partido. El lunes son de clock.
Quedan dos.
Y también os digo una cosa. Este año lo suyo sería mantener esto hasta la primera segunda semana de febrero, que acabe la Super Bowl y esté toda la gente ya nerviosa con dónde va Caleb Williams.
Claro.
Hay que saber negociar, tío. Hay que mantener las cartas ahí guardaditas. Si tú tienes, tú eres mano. No saben si lleva juego, ¿no?
¿No? Yo lo pensaba anoche cuando me iba a la cama y digo, nos interesaría, o sea, te quiero decir, no decir nada, o sea, ni siquiera Finch es nuestro hombre, ni...
Hombre, yo creo que directamente a ellos, a los protagonistas, yo creo que ya lo saben, sinceramente. Yo ya lo dije, que yo tenía la sensación de que se quedaban los dos y creo que va a suceder así. Entonces yo creo creo que ya se lo habrán dicho los dos.
Por desgracia.
Esa es la estrategia que tengan.
Tú más o menos dices por desgracia por la parte de...
Sí, de Reflu, evidentemente. Yo creo que ahí estamos de acuerdo.
Sí, hombre, cuando ya escribe Scott Hanson eso, no me acuerdo que ya fue, es el viernes o el sábado, que ya te está preparando la cama.
Vale, ¿no? Pues entonces yo, como veo que la batalla de Caleb Williams la tengo perdida, eso ya
lo No empezó. Se te la montaste tú, pero eso no empezó.
Lo empiezo a asumir, y bueno, somos unos conformistas, para lo mejor Justin Fields, pues puede ser un top 10 de la liga, si le sale todo bien, y si... bueno, vale, perfecto. Entonces, lo que hay que hacer, y este es el planteamiento que yo os traigo, es no solo quedarse con Flus, sino quedarse con Getsy, porque estamos haciendo... Sí, escucha. Estamos haciendo una apuesta de vamos a ganar la Super Bowl en 2-3 años. Y ya me os veo venir, echamos a Getsy y el año que viene la excusa es que tenía otro coordinador nuevo, el pobre Justin Fields, que es un líder y un tío genial, que no lo niego. Pero es que tenía un coordinador nuevo, entonces no ha podido. Entonces yo digo, nos quedamos con esto. Vamos con Justin Fields, es nuestro hombre, his man, el H1M, el J.K. Rowling y bueno, la de Dios es Cristo. Bueno, pues
te digo una cosa, Sergio. El cinismo tiene ya 2.500 años. O sea, no.
Nos quedamos no. Y vamos a ganar la Super Bowl al año que viene y al año siguiente. 2 años para intentar llegar a la Super Bowl.
Pero es que tú te pones en un planteamiento, tú te pones en una situación que es o gris.
Negro blanco. Gris, claro, ¿no? Negro blanco. No, tío.
O negro.
Porque Phil, después de 3 años, se le ha visto. Tiene cosas y tal, pues.
Pero Sergio, escúchame, Sergio,
que el quedarte con progresión este año.
Pero que no es eso, que el quedarte con Field no significa que sea tu QB franquicia para el resto de tu vida, ni sea no, hecho, el que no te lleva a la Super Bowl. El quedarte con Field significa que si vendes el pick 1, vas a tener otra vez dos primeras rondas en 2025, por si no te funciona. Tienes
que el mismo discurso que el año pasado y el año que viene podremos tener otras dos primeras rondas en 2020.
Pero es que a Phil le queda contrato. Si tú me dijeras que es que este año hay que renovarle, si este año hubiese que renovarle, te compro tu discurso, pero es que te queda un año todavía.
Estamos en una situación en la que no va, y estamos hablando otra vez de lo mismo, pero bueno, ahí los Big Wars suben, o sea que no pasa nada. Y tengo, por cierto, a Scipión en mi equipo.
Sí, 47, lo he leído.
En el equipo Caleb Williams, no estás solo. Estamos en una situación ideal para elegir un quarterback que no vamos a tener, porque tú me dices, al año que viene, que era lo que me decíais el año pasado, y ya estamos en el año que viene del año pasado, no sé si tal, estamos en esa situación y vamos a tener un equipo, si hacemos lo de Justin Fields, o sea, si nos quedamos con Justin Fields, va a tener un equipo que no vamos a elegir en el top 10 del draft en los próximos 5 o 10 años. ¿Vamos a ganar la Super Bowl? Yo creo que tampoco. Pero esa debería ser la apuesta. O sea, la apuesta no puede ser seguimos con Justin Fields porque tiene contrato y entonces a lo mejor dentro de los años lo cambiamos si no nos convence. Coño, ¿cuándo ganamos la Super Bowl? Field, ¿Qué año ganamos?
Seguimos con Justin Fields porque hoy por hoy es mejor quarterback en NFL que Caleb Williams, Michael Penix y Bonix juntos.
Sí.
Y te digo, y de los que salieron de su camada, a día de hoy casi está peleando con Trevor Lawrence.
Pero que no compares. O sea, quiere decir, ahora mismo Caleb Williams. Ahora mismo, mira, ¿Caleb Williams sirve como quarterback en NFL? No tenemos
ni puta idea. No sabemos.
¿Te sirve Justin Fields? Te sirve.
Claro.
¿Va a ser Tom Brady? Pero es que Tom Brady hay uno. ¿Qué pasa? ¿Justin Herbert es peor que que Lawrence o que Burrow o que Josh Allen? Tío, tiene que haber 15, 20 quarterbacks y uno tiene que ser Justin Fields. Porque lo ha demostrado.
Y luego tengo una cosa. Y luego
no os hagáis mala sangre, coño.
Pero es más fácil. No, te digo una cosa, es más fácil. Si tú te quedas con Phil y sigues construyendo el equipo, y se supone que ya Paul ya hemos visto lo que es capaz de hacer, te traes a Marvin Harrison Jr., que entonces ya Xavi ya pues lo vemos con todos los fines de semana con esto pintado, así como los jugadores y demás, y te traes y logras hacer una OL competitiva o logras apuntar a la DL y la OL con los picks que pilles. Si no te sirve Phil, el equipo lo tienes hecho. Es más fácil buscar al QB que coge a Caleb, te falla Caleb y todavía te queda construir también el equipo. O sea,
pero hasta el equipo lo tienes hecho y jugarás con el cuarto QB.
Y mira los Lions. Y los Lions, ¿qué pasa?
Tú imagínate traer a Caleb a este equipo, que si traes a Caleb, se supone que echas a todo el staff técnico, traes un nuevo staff técnico y a Caleb. Y entonces diremos, hay que darle 2 años, ¿no? Claro.
Claro.
Tiras aquí al ruedo a un chaval rookie
con Caleb,
a Chicago, que está deseando ganar un Super Bowl, porque hace 40 años que ni lo olemos, y le vas a pedir ¿qué?
Con Caleb tenemos una expectativa de 10 años de ventana de Super Bowl y con Justin Fields 2 o 3.
¿Pero por qué? ¿Quién te da a ti los 10 años? ¿De qué te da a ti Caleb 10 años de Super Bowl? Si no lo has visto jugar la
NFL. Porque yo pregunto a los dos señores, los tres sois expertos en radiación y análisis. Si Justin Fields era un 100, o sea, vamos a poner baremo Justin Fields como el baremo oro, Justin Fields era un 100 saliendo del draft, ¿qué es Caleb? Baremo oro, ¿qué es Caleb?
Pero es que tú estás evaluando lo que hace en college. Pero es que te estoy respondiendo. Tú te estás basando en lo que están diciendo de Caleb en college, que tú ya lo aplicas a la NFL y no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver.
No, yo te pregunto, Caleb, cuando sale de... O sea, Justin Fields, cuando lo elegimos nosotros...
¿Cuántos años tiene Caleb? ¿Cuántos años tiene Caleb?
No sé cuántos.
22, ¿no? ¿22? Creo que tiene. Vale, Justin Fields, ¿cuánto tiene? 25, ¿no? 25 tiene... Pues, le da 3 años más de Super Bowl que Field.
25, 26.
Porque es 3 años más joven. Punto final.
Hombre, es que... Claro, es que tendrá... No, hombre.
Sí.
O sea, ¿tú crees que un quarterback como Fields puede durar 15 años en la NFL?
Pues coño, pues mira yo Flaco dónde está.
Claro, es que si nos vamos a poner así, vendemos todos los picks, elegimos el último de draft y ya nos saldrá Purdy. Ejemplos hay para todo.
Yo quiero que
me contestes a la pregunta. Justin Fields era un 100 saliendo de draft como prospecto NFL. Y quiero que me contestéis los tres. Si Justin Fields era un 100, ¿cuánto es Caleb?
¿Pero de dónde sacó
que yo no, de hecho.
Pues era un 47, si es que me da igual. El número
es igual, un 47.
Justin Fields, baremo de medida.
Justin Fields, espera, no te calientes. Un jugador cualquiera, sobre todo un quarterback, está aquí, que lo diga Xavi, un quarterback sale de college y hay muchas más cosas que sea la hostia en USC, que es la Pac-12 de mierda, perdón. Que el otro día haber jugado a Michael Penix. A mí Michael Penix me parece mejor cuatro de Caleb Williams. Y no tengo ni puta idea, claro.
Que Caleb Williams es peor prospecto saliendo del draft de lo que era Justin Fields.
Que no, que me la suda los prospectos del draft. Pero lo que me importa es en NFL, tío.
Claro,
en NFL ya he visto a Justin Fields y a Caleb Williams, no.
Claro. Es que tú te vas.
Esa regla de tres, pues nos quedamos ahí Jackson porque ya lo hemos visto.
Pero escúchame, tío, esto, o sea, llévatelo a cualquier otro deporte. En el ciclismo sub-23, no, este chaval ha ganado 3 mundiales sub-23, pero ¿y con profesionales qué tal? No lo sé. Y este otro, ha quedado segundo en un mundial, coño, pues me quedo con el que ha quedado segundo, que igual gana el mundial el año que viene. El otro es que igual no llegan entre los 100 primeros.
Tenemos el factor contrato y tenemos el factor de verdad. O sea, ¿qué es Justin Fields? ¿En qué?
Un quarterback NFL.
Claro.
Pero, sí. O sea, que somos Chicago Bears, que no hemos tenido. Justin Fields es.
Claro, y por eso somos una Virgen María. Como Justin Fields.
Es que igual es tu mejor quarterback de la historia ahora mismo, Justin ¿claro? Fields.
Sí, y Caleb.
¿Tú has visto un quarterback mejor?
¿Tú has visto Caleb Williams no, porque no están los Bears.
Un momento, está aquí Xavi que ha visto más NFL que yo históricamente. Uy, yo en 25 años no he visto un quarterback en Chicago mejor que Justin Fields. No lo he visto.
Ni yo tampoco.
Entonces.
Que sonase con más talento. Sí, Cutler tenía. Cutler venía haciendo. Ojo. ¿Y no, qué y fue?
Y tenía talento. O sea que era más vago.
¿Y qué fue?
Que Tom Guardia.
Esto. Con los mismos Caleb, te puede salir igual Caleb. Es que tú te estás basando en que en college tiene mucho ruido, lo están poniendo como de los mejores prospectos de los últimos no sé cuántos años. Correcto, te lo compro. Pero es que no ha pisado un terreno de NFL. Es que todavía no se ha enfrentado a un gordo de 200 kilos que lleva jugando 10 años.
Es decir, tú a mí sabes con este Ford Fiesta que sé cómo funciona y no me des ese Mercedes que hay en el escaparate porque a lo mejor
es que,
lo voy a arrancar y no arranca.
Un Fiesta con un
Mercedes. Esa es la conclusión, ¿no?
No, y así no.
Por la vida,
te dejan, escucha, te dejan probar el Mercedes antes de comprarlo.
Exacto.
Pero a Caleb Williams no, pues ya está.
Y ahora, y te pongo otro, y te pongo otro ejemplo. No te vayas a ese ejemplo.
Por Fiesta, es que no tiene ningún sentido tampoco.
No, pero no le pongas ese ejemplo. De... Tú dile, oye, tienes, te deja tu padre el Volkswagen Golf, ¿vale? Y tú tienes que comprarte media casa y un coche, ¿vale? Tú te tienes que comprar media casa porque te has comprado una casa y tienes que hacerle remodelaciones y te tienes que comprar un coche porque te tienes que mover, ¿vale? Y te dicen, oye, mira, te doy un Volkswagen Golf que todavía le quedan 2 añitos, 3 añitos y tienes para seguir construyendo tu casa. Y en el otro te doy un Ferrari. ¿Qué coges? ¿Qué coges?
Pues no los he visto así, pero
es una comparación tan random como la del Ford Fiesta y el Mercedes, tío.
Aplícalo a los Bears. Tú tienes un Golf de 7 años y tienes dinero o picks, traducelo a picks, para seguir construyendo tu casa. Y te dicen por el otro lado, oye, no, deja el Golf y deja tu casa que te voy a dar un Ferrari. Ahora, pues aquí, la casa la vas a tener que tocar.
Aquí la cosa es si tú con el Golf o el Ford Fiesta vas a ser capaz de conseguir tu objetivo, que no es vivir en una casa bonita, sino ganar el primero una carrera, que compiten 32 coches.
Ese objetivo que todos tenemos, ¿quién te lo asegura? No te asegura nadie, ni Justin Fields, ni Caleb Williams, ni nadie. O sea, es que ganar el Super Bowl es dificilísimo. Entonces, no, es que si fichamos a Caleb Williams...
Claro, tú tienes que hacer lo que se ponga mejor situación.
Y ahora, Sergio, que lo ponía a Javi... ¿Seguro?
Lee los comentarios.
Lo ponía Fabi en el chat. Tienes que pensar que no es Justin Fields versus Caleb Williams, que también. Es que quedarte con Justin Fields te supone cuántos picks de primera e incluso cuántos veteranos con buen contrato que puedas renovar puedes pillar. Pues igual quedan dos primeras y un veterano para la línea. Tío, que necesitamos un guard y un center como el comer.
Claro. Coño, nunca bueno. Siempre en todos estos datos uno de los dos pone, o sea, porque no es... Quedarte con Caleb, es quedarte con Caleb, más su contrato de rookie, más lo que pueda sacar por Justin Fields, que he visto lo visto. Pues,
que es una segunda. Ya te digo
yo que no, es
una segunda.
Si está bueno, será algo más, ¿no?
Escucha, Sergio, ¿no? De verdad, el cinismo a mí me cansa. Se han tradeado quarterback del nivel de Justin Fields, que es una segunda ronda. No nos volvamos locos. Aquí nadie dice que sea el renacimiento de Dan Marino.
¿Y por qué queremos un quarterback que vale una segunda ronda por encima de uno que vale tres?
Porque la Super Bowl no la ganan los quarterbacks, tío. La Super Bowl la ganan los equipos. ¿Qué ha hecho Patrick Mahomes sin equipo? No ha hecho nada. Le has visto morirse en playoffs sin línea. ¿Para qué quieres a Patrick Mahomes si no tienes defensa, como este año? ¿Para qué quieres a Josh Allen sin carrera? Pues es que se está demostrando, tienes que tener un equipo. Es verdad que 49ers, como dice Pepe Rodríguez, son los vengadores, pero el resto de equipos se tienen que conformar con muy buenos jugadores en muchas líneas, porque no te vale tener... ¿Qué hacía Tom Brady? Pues bajarse el sueldo todo lo que podía para que hubiera un buen supporter cast. Y es que ese es el objetivo, tener un equipo, no tener al mejor quarterback de la liga.
Que no es por fichar a Marvin Harrison Jr., que es que a mí me fichas a Dunce y también me vuelvo loco. O sea, que yo lo que me refiero es que estamos en una situación en la que si quitas el tema de QB, los Bears tienen todo en su mano para que el año que viene sea un equipo que luche por tener la plaza de playoff, por ser campeón de su división. Es que lo puedes lograr. Ahora, si tú vuelves a hipotecar... El año que viene no puede haber excusas. Si tú vendes el pick 1... Escúchame, apúntalo. Si yo te lo dije el año pasado, son 3 años de reconstrucción. y lo dijimos muchas veces, una reconstrucción son 3 años. Si te quedas a Phil porque quieres vender y coger picks, sobre todo, te recuerdo que este año no tenemos segunda ronda, no tenemos segunda ronda, tienes que vender tu pick de primera si quieres hacer un draft bastante decente para el año que viene. No decir, no, es que estamos todavía en... No, ya son 3 años de reconstrucción. El tercer año de Everflu ya se tiene que ver que el equipo empieza a competir desde el día 1. No me vale que a media temporada hagan otra vez clic como este año. Entonces, si tú te quedas a Phil, que te digo una cosa, que una de las cosas más importantes dentro de un equipo es que tu equipo te apoye, y a día de hoy, yo no sé si has visto las declaraciones, pero han dicho muchos jugadores que como lo larguen van a pedir el traspaso.
¿Qué jugador? O sea,
ya han estado,
pues DJ Moore, por ejemplo.
Ah, sí, yo
lo DJ Moore, o sea, hay muchos sí. que han dicho...
Que le gusta porque su quarterback es bueno.
Pero es que eso ya te está diciendo mucho.
No, es que me ha dicho que, DJ Moore ha salido y ha dicho, voy a pedir el traspaso si echamos
el estrés. Hay un... No, después te lo busco. Ha salido una información, no sé,
bueno, yo de verdad os digo una cosa. Si os quedan 3 meses de cháchara, o sea, ya está, no os hagáis mala sangre. Si en el proceso pre-draft, como gane Washington el fin de que viene a Michigan, el pick 1 tiene que ser Michael Penix. Ya está. Sí, la vida es así. O sea, no nos vamos locos. O efectivamente, que ahora resulta que ha dicho Harbaugh que es el mejor 4 que ha tenido en Michigan. Y contesta Tom Brady, quiero decir, Sergio, que todo esto es un circo, tío. Y dice Tom Brady, hola, ¿qué tal? Y le dicen, pues sí, el mejor que he tenido, McCarthy. Que ese chaval no va a llegar ni a suplente de Panthers. Bueno, tío.
Leo, hago ronda de comentarios. Leo, bajar un poco el sufle, venga. Te saluda Fan en el FM Madrid, a Manfrenor, que lleva una racha con mucho curro. Escipión 47, si te quedas. Que si te quedas con el QB es porque es tu QB franquicia y no hay excusas sobre tema Justin Fields. Se pregunta que el año pasado pasamos de CJ Stroud. Si este año vamos a pasar de Caleb, luego hablamos un poco de estos. Y nos escribe también Keiko Bermúdez, que dice, hay que quedarse con Justin Fields. Siempre se habla de los contratos de rookie en QB y el nuestro aún lo tiene. Hay que traspasar por McLaurin de los Commanders o por Simonoa. Simons. De Titans. Y más comentarios que tenemos por aquí. De Mark. Aunque en 2 años le den la pasta a Justin Fields, tenemos un montón de pick altos de jugadores a buenos precios, que eso es cierto que es así, que la ventana de los contratos rookie no solo es de los quarterback. A las malas, si sale mal, fichamos a Joe Flacco.
Claro,
¿no? Lo he visto.
Claro, es que en la NFL hay mil maneras de ganarla y bueno, pues ahí estamos. Me dice Keiko que Zach Wilson también era baremo en su día, que hay que tener cuidado con Caleb. Phil ya demostró que puede estar en la NFL. Yo no digo que Caleb sea baremo oro. Yo digo que la previsión saliendo del draft como prospect se supone que es mejor la de Caleb e incluso la de May que lo que era la de Justin Fields. Que por ahora, a mí, en lo que yo veo estadísticamente, en lo que yo veo en juego, no en su forma de ser, en lo que quiera Chicago y en lo que le quieren sus jugadores, no ha roto las expectativas que teníamos de él. Ni siquiera... En este año que es su mejor año. Nos dice Farrell FM Madrid que Goff fue el número 1 del draft y que Detroit y Cleveland tradicionalmente han sido la risa para la NFL. Escipión sobre lo de Justin Fields, que era el mejor quarterback de Chicago, no es de que normal, que tampoco es difícil ser el mejor QB de la historia reciente de Chicago.
Reciente ni no reciente,
No. Que Calder era como poco igual de bueno que Justin Fields.
Los quarterbacks van más allá, o sea, quiere decir que se puede ser muy bueno, se puede ser muy malo. Jared Goff ha demostrado que el brazo que tiene es un brazo normalito, pero que dentro de un esquema es capaz de ponerle raciocinio y coherencia. Entonces, para mí un quarterback, quiero decir, pues es que si lo ves, o sea, quiero decir, por características, Caleb Williams es el mejor quarterback de la historia, lo tiene que ser, porque tiene más brazo que nadie, corre más que Lamar Jackson y es más rápido en sacando el brazo que Josh Allen. Pues mira, no, porque luego eso hay que ponerlo ante una defensa que te apriete bien las tuercas. Eso se lo hemos visto hacer Justin Fields en NFL, pues sí, con mayor o menor fortuna, pero se lo hemos visto. ¿Se lo hemos visto hacer a Zach Wilson? No. ¿Se lo hemos visto hacer a otros pick uno como Mitch Trubisky? No. Entonces, no comparemos, de verdad, manzanas con peras. Yo lo digo mucho en mi trabajo, estáis comparando peras con manzanas. O sea, vamos a comparar cosas iguales. Y se puede comparar a quarterbacks que han jugado en la NFL dentro de un esquema o de, con un buen criterio. Y Caleb Williams ahora mismo, mira, y ya por terminar este tema que a mí me quema un montón. Caleb Williams, le has oído declaraciones hablando que quiere ir a un sitio, que no quiere ir a otro, que quiere ir a tal. ¿Tú habías escuchado declaraciones de Trevor Lawrence, de Burrow o de Justin Fields antes del draft de este tipo? No. Pues ya te está diciendo que ese chaval o no está bien aconsejado o va a pasar de listo. Y a mí eso, pues lo siento, en un quarterback, a lo mejor en un receptor o un rusher, me la pela. Pero en un quarterback que tiene que ser el cerebro de tu equipo, no me da igual.
Me gustaría saber, a veces yo pienso en que ojalá las cosas fueran medibles, ¿no? Como en los videojuegos, ¿no? Saber el nivel de energía que te queda. Entonces me gustaría saber en qué nivel de vuestra decisión es análisis futbolístico y qué nivel es análisis psicológico-emocional, ¿no? Un poquito.
Es que va todo junto, no puedes separar una cosa de otra. Claro. Y como decía McFenor, y menos en un cubi, o sea. Lo que cuesta montar un equipo de fútbol americano es brutal. O sea, una plantilla, mira, la puedes hacer, pero un equipo, un vestuario con 80 tíos, donde 30 no se van a vestir el domingo, y de los 50 y pico restantes, alguno va a estar en la banda pasando frío y nada más. O sea, conseguir que ese equipo esté unido, eso es dificilísimo. Si cuesta aquí con 20 tíos, imagínate con 50 y pico. Y ahora que lo tienes, dices, no, ahora, mira... Vamos a cambiar porque creo que este QB...
Vamos a ser ambiciosos.
Si fueras a Wilson, te diría, sí, claro, tira. Es que no sé qué haces ya. Claro. Te llevas un año de... tirado a la
basura. De retraso o dos.
Es que Justin Fields no te ha demostrado...
En eso estamos todos de acuerdo. Que más allá del debate en el que unos nos posicionamos aquí y otros aquí y que hay cierta parte de espectáculo o de pasar el rato y pasárnoslo bien y no va a salir de aquí nada constructivo porque la decisión no la tenemos que tomar nosotros... O sea, ni Justin Fields es malísimo, porque si no, no habría duda. Y se supone que los dos prospects que vienen este año son mejores, porque si no pasaría lo del año pasado. El año pasado nadie tenía duda, a nadie le pareció mal. No hubo este jaleo por dejar pasar a Stroud.
Mira, Sergio, si tuviéramos el pick, imagínate, el nuestro, el que va a ser el 11 o el 10.
Sí, pues ya está,
no habría ni media discusión.
Claro,
porque Justin Fields no ha dado sensaciones de ir malo. Para tenemos el pick 1 y yo lo entiendo. Y es muy flashy para la gente, y no lo digo despectivamente, para la gente más casual, que lo que mola es tener el pick 1 y coger al mejor prospect.
Pues, pero el año pasado también teníamos el pick 1 el año pasado.
Y no solo eso, si te digo yo que esas tres derrotas al límite que hemos tenido hubiesen sido victoria y los Bears están hoy en playoff, tampoco hay debate. Y ha jugado igual del mismo. O sea, no te estoy diciendo que Phil hubiese jugado.
Si Caleb Williams hubiera dicho, amo Chicago y le voy a regalar a McVers un chale en Benicassin, pues tú dirías que venga McVers. Es que la realidad.
Pero son suposiciones, son suposiciones. ¿A que sí?
Todas son suposiciones.
Pues lo mismo con Caleb. ¿Es suposición?
Todas son suposiciones. Seguimos con los comentarios. Dice Javi que dentro del top 5 se puede. Esta noticia que ha salido, ¿no? Que Chicago Bears podría conseguir más de lo que consiguió el año pasado por el 1, más quedándose dentro del top 5 y sin llegar a bajar al 9. Gilberto Valenzuela, que nos dice que dos puntos a debatir si con Greg Grossman llegamos a la Super Bowl y que cuánto necesitamos sangrar por el pick 1 sin dejar pasar a Marvin Harrison Jr., que para mí eso sería un exitoso draft. Ahora hablamos de esto. Bueno, tenemos aquí comentarios sobre los Seat Panda y los Forest Code.
Ponlo.
Nos dice Mark que hay mucho Cubi Seat Panda titular en esta liga. Y sí, eso es verdad, que el objetivo es salir del draft siendo los Reyes del Norte. Correcto. Iván Barrera, que ¿cómo ganó Tampa Bay la Super Bowl? Que tenía el equipo hecho y que luego llegó Tom Brady. Escipión.
Y Dante tenía el equipo con Mahomes sin línea.
Claro, sí. Y Escipión nos dice el lado contrario.
¿Cómo terminó aquella historia?
Que sin un QB élite no ganas la Super Bowl.
No estoy de acuerdo en absoluto.
Pero ¿quiénes son los últimos ganadores de la Super Bowl? Vamos a ver.
Venga. Pues, por ejemplo, Matthew Stafford.
Es élite.
¿Por qué? Bueno, élite. Salió de
Lions. No sé, lo pregunto. O sea, como han dicho,
para mí no, si es élite.
No tienes un élite.
Y encima Matthew Stafford sale de Lions apaleado, que poco más, y lo crucifican. ¿Y qué es lo que hacen? Le montan un super equipo alrededor. No sé, a mí me gustaría ver cómo dice Mac, a Mahomes sin línea. Bueno, es más, a Mahomes lo hemos visto contra Tampa, que en el momento que le ponían las cosas difíciles, Mahomes tenía que volar para dar un pase.
Que hemos visto a Filadelfia ganar, o sea, os recuerdo el quarterback con el que ganó Filadelfia cuando se lesionó a Carson Wentz. Con Nick Foles, y fue MVP de la final.
Y el Carson Wentz, el titular. ¿Dónde está Carson Wentz?
Y Carson Wentz es el que se lesiona, que iba para MVP de la temporada. Si no se lesiona, iba a ser MVP esa temporada. ¿Por qué? Porque el equipo tenía una línea que era una picadora de carne. O sea, ese equipo tenía una línea que podías ponerle detrás, como se vio a Nick Foles. Ya está, nos lo probamos loquísimo. ¿Qué pasa? Que los 49ers, si en vez de Purdy pones a Nick Foles, no te ganan los partidos, ¿creéis de verdad? Pues yo, perdóname que os diga, pones ahí a Goff o pones ahí a un quarterback medio y ya te está ganando la Super Bowl.
En ese caso, o sea, está claro que todos lo hemos dicho y lo hemos dicho aquí, que antes que el QB, que la cosa era conseguir un sistema que funcionara, un entrenador, una llamada de jugadas.
Un todo.
Con lógica. Vale, por dos cosas. Nos hablan aquí NFL Madrid de Harbaugh, el de Michigan. Es cosa como va. Porque yo lo quiero unir con Flux.
¿Qué me he perdido, Sergio? En tu diatriba me he perdido.
Es que tengo muchos comentarios.
Te está saltando.
Yo creo que récord de viewers y me estoy poniendo nervioso. A ver, mi comentario es, primero, y así hablamos un poquito del partido de Chicago. ¿Creéis que afecta a la decisión final el partido del próximo domingo
en
Green Bay?
No.
¿No?
Ni debería.
Creo, y sobre todo espero que no. Y creo que no. Sobre todo espero que no.
Oye, antes de seguir, le quiero dar un aplauso a Krusty Puma, que se ha escondido en el trabajo para vernos, tío. Muchas gracias, tío.
Brutal.
Muy bien, fomentando el absentismo en el país. Estamos
escondido,
de puta madre,
escondido en el trabajo para ver el streaming. Vale, no, o sea, no. Bueno, te quiero decir, igual que si hay una victoria como la de Atlanta, va a ser incontestable. Yo ya he visto en Twitter cómo la gente ha balanceado hacia el otro lado y ya todo el mundo we want feels. Si tenemos un partido de estos malos, yo creo que las dudas van a volver. A lo que preguntaba de Harbaugh, ¿creéis que si Harbaugh quiere venir a los Bears, eso cambia la decisión?
No.
¿No?
No creo.
¿No?
No creo que sea o Harbaugh o Flus. No creo que sea eso.
No, además... Yo qué sé, quiero decir que para sacar a Harbaugh de Michigan le tienes que dar el estado. O sea, es decir, tiene que ser el general manager. No va a dejar Michigan, que es el amo del estado de Michigan, para ir a una franquicia. Es decir, a Harbaugh le van a dar algo muy goloso, yo qué sé, los Chargers o Washington o algo en lo que él vaya a ser ordena y mando en plaza. No va a venir aquí, bueno, entonces te tienes que quitar a Pauls.
Sí, los Chargers. Los Chargers tienen, bueno, avanzado. Que le están apostando fuerte por llevarse a Harbaugh.
Sí, pero que para sacarlo de ahí, quiero decir, porque por dinero Michigan le puede pagar lo mismo que tú. Eso no lo dudes.
Sí.
Entonces, y poder tiene todo el del mundo. Entonces, le tienes que sacar dándole el mismo poder y mínimo el mismo dinero, pero eso sí, claro, con el caramelo de que es la Super Bowl, que no es el nacional. Entonces, yo no veo que Chicago sea atractivo para él, pero ni aunque le dijese que puede coger a Caleb Williams, porque le tendrías que quitar a Pauls del medio.
Además, que no, te digo una cosa, que ahora que estamos viendo que, bueno, que se está volviendo a tener esa cultura defensiva, que quizá que hemos metido otra vez la franquicia en ese caminito bueno, traer a Harbaugh, lo que dice Mafreno, tiene que desmontarlo todo, porque este tío va a llegar y va a querer poner hasta el que limpia los botines de su antojo. Entonces vuelve a destruir la franquicia y comenzar de cero. Es lo que te trae Harbaugh.
Te lo ha dicho Mario, que no es empezar, que no es empezar de cero. Que es escuchar
yo creo que si viene Harbaugh es empezar de cero, porque es un entrenador muy peculiar. Ya lo estamos viendo en Michigan, ¿eh? que todos los veranos hay novela con él. Todos los veranos se deja querer, pone un poquito el culito así en pompa, lo quita y así va todo el verano, que esto no es nuevo. Si viene a Chicago, él sabe que Chicago es una franquicia ahora mismo que peca de inexperiencia. Tenemos a Paul, que es su primera vez que General Manager, a Paul, que es, o sea, viene y yo creo que haría y desharía a su antojo. Yo no sé cómo sentaría eso. Llegue, venga, el Quibi, fuera. Ya metes malestar en el roster, porque el roster está con él. La afición, sí, habrá parte que le ilusione que venga Harbaugh y otra que no. Lo que sí, y por ahí lo dice...
Hace 10 días nos ilusionaba a todos, o 20, ¿eh?
Evidentemente, yo te vuelvo a decir una cosa. Si echan a Everflow, a mí me gusta mucho Harbaugh, pero si echan a Everflow es porque va a venir un staff nuevo. Cualquier staff nuevo tiene que empezar casi de cero. Es que esa es la ley de la NFL, a no ser que te traigas un staff que le guste el QB que está. Y eso es uno, como dijo la de esto Mario, uno de cada 10 que acepte
el QB que está. Bueno, al final si promocionas a un coordinador ofensivo, tampoco te va a decir no quiero ser head coach porque miras que como está Fields. Hombre, volvemos a lo mismo, que no le está diciendo que tienes a Zach Wilson. No creo que hayan muchos coordinadores ofensivos que no quieran trabajar con Justin Fields por cómo juega y por cómo parece que es él. Parece que es bastante dócil en el tema de aceptar a qué ha de jugar, porque realmente Getsy ha intentado hacer de él una cosa que no es. Ya ha estado ahí.
Hago ronda de comentarios porque se me están acumulando. Hoy no van a salir todos. Eso ya os lo digo. Nos saluda Rubén Moreno García desde Denver. Así que saludos para él. Fan NFL Madrid, que nos dice que Harbaugh va a tener 100 novias. Nos ha mandado un enlace que no podemos poner porque eso no lleva a ningún lado en un vídeo de YouTube. Y nos dice que si pueden hacer una pregunta, desde luego. Escipión 47, que también está en el curro escondido viéndonos. Así que bien, ahí estamos esta semana. Debería ser de vacaciones. Seguro que Mafeo se la puede dar a los suyos. Y nos decía Sergio Sánchez que para ganar la Super Bowl es necesario aumentar tus probabilidades de ganar la Super Bowl. Y él dice que solo una alternativa de QB aumenta esa posibilidad. Yo no estoy de acuerdo. Bueno. Yo entiendo vuestro razonamiento, los entiendo, ¿no? O sea, apostaría por... Mi apuesta sería otra que entiendo que es más arriesgada. Pero ya ahora voy y vuelvo a mi amigo Luke Getsy. No como populismo que me acusa aquí Marfeo y me va a colgar ahí en la plaza esa del... Y al lado del Bernabéu, con el canoe al lado. Si lo que pase en Green Bay no va a cambiar la cosa, y si nos vamos a quedar a Everflus y a Fields, es Everflus ligando su futuro al de Fields, ¿correcto? Y es, de verdad, o sea, no lo digo en plan tal, es un ganar ahora. No estoy hablando de ganar la Super Bowl, pero al año que viene tú tienes que ser un equipo de 10-11 victorias, un equipo que... Igual no eres contendiente, no eres entre los 5 máximos favoritos, pero estás ahí arriba, ¿no? ¿Más o menos?
Sí.
O vamos más lejos.
Se ha de esperar eso. Si este año, jugando como se ha jugado, puedes acabar con 8 victorias, pues que menos que 10, 11 el año que viene, está claro, eso está claro.
Vale, entonces yo...
A ver, y de todas formas, yo sé que es muy pesado, pero si este mismo equipo, que evidentemente va a haber que hacer mucho más cambios, pero como nos gusta quedarnos con los titulares y no tenemos programa para hablar de todas las rondas y todo lo que haríamos, no todavía. Centrémonos. Si tú sales de las dos primeras rondas, que ya sé que no hay segunda, pero tenemos un pick muy goloso a tradear, más el nuestro. Podemos salir con varias segundas para pillar línea ofensiva interior y defensiva interior. Si tú sales con 800 o 900 kilos de las dos primeras rondas, este mismo equipo ya te saca dos o tres victorias más. Y si quitas a Luke Getsy y aunque sea lo encierras en el baño durante el partido, otras dos.
Sí, sí.
Ya está. Con no estropear lo que puedes hacer bien, porque se ha demostrado que siendo un equipo, vamos a decir realmente, mediocre, hemos jugado bastante bien este tramo final de la temporada, que ya sé que el año pasado también. pero oye, nos ha costado conectar este año de nuevo. Chico, metiéndole un poquito de fuerza en la línea y más presión en el RAS, porque nos centramos en Caleb Williams y Pollard, joder, estamos teniendo una secundaria que es una auténtica locura. Y los linebackers, me la trago la de Stefano Urkel, está jugando desde que ha vuelto la lesión junto a TJ Edwards, que es que hasta Sambor ha mejorado. Entonces,
los números de centrémonos.
Vamos, desde que ha llegado Montesuel, la defensa es canelita. Canelita, métele un par de defensive tackles buenos, además de los rookies que tenemos del año pasado, y mete línea interior, porque el partido el otro día de Jones y de
Dexter
y de Darnell Wright, para mí, los dos tackles lo hicieron de fábula. Es verdad que es Atlanta, pero no sé, yo no veo que estemos tan lejos de competir. Si al final luego lo ves, que los partidos sí, que está muy bien, que mira a Filadelfia, que le echas en vinagre, que los partidos son detalles. Que los partidos son detalles. Y nosotros hemos perdido partidos que podíamos haber ganado. El de Lions, que vimos todos juntos, menos el pobre Xavi. Ese partido, si no es por Everflux, lo ganas. Lo tenías ganado, tío. El partido de Broncos que perdemos a principio de temporada, que llevaban una victoria miserable y nos ganaron nosotros, tío. Ese partido lo tienes que ganar. Y te quiero decir que con esas dos o tres cosas te conviertes en unos Lions. Que a lo mejor los Lions... Con Jared Goff dice, pues este año se me queda corto. Bueno, pues ya con el equipo hecho, a lo mejor para el año que viene tradean por un quarterback. Pues a lo mejor ese es tu futuro, no lo sé. Pero hoy por hoy, centrémonos en mejorar el equipo. Y yo ya paso, de verdad, vamos a... Yo ya no hablo más del draft, que estamos a 1 de enero, tío.
Pobre Marcelo, le ha dicho, no voy más. Me va a querer otra vez ampliación de jornada... Hasta agosto del año que viene.
No, por Dios. Sí, tenía un montón de ganas. Pero mira que lo he puesto ya, además. ¿De qué vamos a hablar? Tal? Y he dicho, jo, yo el punto 2 de Justin Fields me lo dejaba para más adelante.
Sí, imposible.
Os lo habéis pasado por algo trajano.
Dice Pablet que si se repite, si se reparte más talento por el roster, que no ve imposible seguir mejorando año a año el récord de victorias. Nos pregunta Kiko Bermúdez si vemos posible traspasar el pick 1 con Raiders y sacar a Cross. ¿Qué wide receiver de la liga os gustaría más recibir?
A ver, yo digo una cosa. Nos trajimos a DJ Moore porque Panther tenía una necesidad imperial por empezar con el QB. A Raiders tiene muchos boquetes y si encima le vas a quitar a Crosby, me parecería un robo, pero brutal. No creo que Crosby sea muy fácil de sacar de Raiders. Y sinceramente, a día de hoy tienes a Montesuit y Ngakoue, que no lo está haciendo mal. Yo a Ngakoue lo renovaría, sinceramente. Un añito más y intentas pillar en el draft en una ronda media baja, no sé, si quieres, o en la agencia libre pillas a otro, pero traerte a Crosby.
Yo a Crosby le pago la hipoteca, ¿eh? Ojo.
Pero es muy complicado sacarlo de Raiders.
No vuelve loco el Cóndor. Yo, a ver, también te digo una cosa. El año pasado, para mí, lo más positivo del trade de Poles, además de que saca DJ Moore y el pick 1 de este año y Darnell Wright, y Tyreek Stevenson, no se nos olvide, que eso también, que Tyreek viene de ese trade. Al final consigue un receptor top, digáis top 10, 15, 20, me da igual, en un año que no había supuestamente receptores. Bueno, de hecho se está viendo que Justin Johnston and Company han salido y ha salido bueno un quinta ronda. Pero entonces este año, ¿hay buenos rushers en el draft? Siempre hay buenos rushers en el draft. ¿Hay un Mason Crosby? Pues volvemos a lo mismo. No lo sé, que haya demostrado, no. Yo sí me puedo traer a Mason, pero para, bueno, Mason Crosby, pues oye, como carta de los Reyes Magos. Pero en el trade, yo por eso os decía, es que a lo mejor en el trade no es tan solo que primera ronda te dan de este año, del que viene y de 200 años más. Es que igual pillas un veterano que ellos necesiten espacio y a ti te sobra, porque tú eso es otra cosa. Tenemos el dinero por castigo, ¿eh? Sí. Y este año hay que gastar, se acaba el ciclo. O sea, este año ya no vale pasar dinero adelante, que ya lo hablaremos en la off-season. Pero este año ya no nos vale la de, oye, me dejo otros 100 millones para el año que viene. Es que ya, o sea, la NFL tiene un ciclo cada 5 años, me parece que es, y este es el año que nos toca limpiar el deflecting.
Creo que redujeron, lo de 5 creo que lo redujeron, 4.
Pero vamos, que Raiders te tiene que dar a Crosby el pick 1 de este año, el del año que viene y alguna segunda.
Es que, ¿dónde está Raiders ahora? Que está el...
Claro, tío.
Claro, Raiders está el 11, justo detrás nuestra.
El 11,
vas a bajar. El 11 al 1. El 11, no. Yo creo que ver si hacen trade no van a salir del top 5.
Pero ojo, si te dan un Mason Crosby y el pick 11, porque bueno, tú, insisto,
es para plantear.
Si no vas a coger a Caleb Williams, ¿qué quieres?
Pero no, a día puede de ser hoy,
que tú, Mac... tú uno lo bajes y tu pick uno en propiedad, con ese sí que digas, mira, pues subo. Porque me interesa ese jugador, porque tiene un jugador en mente que también subes del 8 al 5.
Hacer un Texan como hicieron el año pasado, ¿no?
Texans, bueno, ¿no? Creo que hizo algo así el año pasado. Sí,
vendió su bajó, luego subió. Pero el tema es que si tú dices Crosby, a todo el mundo, creo que a todo el mundo nos gusta Crosby, pero con la llegada de Montesui, creo que la necesidad de ese rush ha bajado un par de escalones y, como decía antes Mac, el center y el guard me parecen ahora mismo mucho más importante que traerte un edge, sinceramente. Luego lo del receptor, si le metes la bacala, yo creo que a día de hoy los dos equipos claros que se puede hacer trade es Washington y Patriots. De ahí receptores, como han dicho antes por ahí, si sacas a McLaurin, pues pero no hay nada más para sacar ahí receptores. Entonces te tienes que ir por un veterano que cubra tu necesidad. Center tampoco son para sacarlo de esos equipos. Oye, pero a lo mejor guard sí hay donde rascar, sobre todo en Washington. No, en Washington más la DL, ¿no? Que te traigas que metas por ahí a Daron Payne, ¿no?
A Daron Payne.
No, pero yo creo que traerte a Montesui, que Ngakoue ya con eso se libere, que la defensa esté jugando mejor, quizá esa prioridad ha bajado un par de escalones. Lo del receptor, ya te digo, ya Marvinson Harris a mí me la suda, ya has visto Odunze, que también tiene un gran nivel. Puedes permitirte tener ese receptor. O ya te levantar la cabeza y irte por un top como Mike Evans, que lo vuelvo a repetir. Pero yo creo que tiene el draft perfecto. Yo creo que este año estamos incluso mejor posicionados que el año pasado.
Yo creo, y tiene que ver con lo que he comentado al principio de Gertz y tal, yo creo que si la apuesta es el continuismo y un relativamente, vale, si es seguir construyendo, pero es un ganar ahora, ya no tanto porque los Bears necesitemos ganar la Super Bowl o queramos ganar la Super Bowl, que eso lo queremos todos, sino porque el staff, incluso el propio Justin Fields, va a necesitar que el año que viene tú seas un equipo que la gente diga, hostias, ahí viene Chicago, es un partido difícil, tienen 11 victorias, yo creo que nos podemos ir olvidando de esos... de esas tres primeras rondas, dos segundas y un jugador veterano, porque yo creo que la opción va a ser bajar muy poquito, coger a Marvin Harrison Jr., coger línea con nuestro pick propio, el 10, y sacar a lo mejor una segunda ronda en esa bajada, o sea, sacar poco y no irte atrás para hacer el equipo competitivo ya. Y tengo la sensación de que no sé cuánta ascendencia tiene Flus sobre Pauls, pero que puede ser el modo en el que entre el equipo si la apuesta finalmente es la que ahora mismo parece sobre la mesa.
Yo creo que te van a dar, te vuelvo a repetir, yo creo que Washington, más Patriots que Washington, creo que te pueden dar el oro y el moro este año. Y vas a bajar al 3, incluso puedes permitirte el lujo de ese 3 volverlo a bajar. Volver a llenarte de pica un 5, un 6.
No nos vais a dar nada a los, ¿cómo nos has llamado antes, Mafeo, no? A los fans casuales. No os vais a dar nada ni Caleb, ni Marvin Harrison Jr. Nos vais a dar a otros tres gordos y la promesa de llegar al playoff en 2027, la madre que os trajo.
No hay mejor sensación que la fanaticada casual de un equipo esté decepcionada al día siguiente del draft.
O sea, ya, pero luego llegamos es que y decimos, nos falta talento. Oye, es que nos falta talento.
Bien ha dicho eso.
Todavía me acuerdo del que va a ganar el jugador defensivo del año.
Creo que no dije, creo que de los peores estamos diciendo que hay talento.
¿Quién estuvo más en contra de... Claro, ¿quién estuvo más en contra del trade de Roquan en este podcast? Pero bueno, tío, hay que hacer cosas y a veces...
No, si dices ahora, tú dices ahora el jugador defensivo. Yo digo el rookie defensivo.
Bueno, tío, efectivamente. Luego otros nos hubiéramos equivocado. El pasado ya ha pasado, Sergio, tío. Hay que mirar al futuro.
Hablemos del futuro. Venga, ese partido...
Dice Fan NFL, si Tampa tradea, no puede tradear. Mike Evans va a ser agente libre este verano.
Claro, que va a tradear. O sea, la gana de vivir.
Ni tradear nada.
O le da más pasta que otros, o respira.
Lo mismo te quiere meter a Mayfield por si vuela, pero no.
La verdad que esto de los trades y el draft es que es infinito. Javi, que tradea con Washington y tener el primer pick en 2025. Sergio, solo uno de los dos quarterbacks aumenta las posibilidades de ganar y para mí hoy es Fields. Si al final no cogemos a Caleb, no podemos salir del draft sin Maverick Harrison Jr., Scipio. Caleb está fatal de la cabeza. Cada vez que gana se fuma dos puros. Pablo, la verdad que...
Y le va mal o algo, tío. Acordaos que Diastéfano se fuma un paquete al día, macho. Y Cruyff al principio en Araya es igual.
Ay, Dios. En fin. Bueno, que ese partido que decíamos que le tenemos muchas ganas, para ser un partido en el que los Bears llegan ya sin jugarse nada. Llegamos en una buena racha. Hemos ganado 4 de los últimos 5. Hemos ganado a Atlanta, hemos ganado a Arizona, que tal vez, bueno, no son los mejores equipos de la NFL. Hemos ganado también a Detroit y a Minnesota en este rush final. Y nos plantamos en Green Bay. Domingo 7 de enero, ya después de los Reyes. Aquí ya no hay ni uvas ni tarde viejas para tener excusas para no verlo como Dios manda. 10:30 de la noche por la CBS en Lambeau. Los Packers jugándose pasar a playoff. Si ganan, pasan a playoff. Si pierden, seguramente queden fuera de los playoffs. Contra los Chicago Bears. Sensaciones ante ese partido.
Si nos ganan,
a ver, no celebremos lo primero. No, si ganamos, tiene que perder, o sea, tienen que ganar Seattle, tiene que ganar Saints y tienen que ganar, bueno, ahí te da igual que gane Tampa que Falcons. O sea, tienen que darse muchas victorias ajenas para que Green Bay, o sea, Green Bay lo tiene muy bien.
Con que gane Seattle ya están fuera, ¿no?
No, pero Seattle y ellos ahora mismo están en posición de seed. Están 6 y 7. Están Rams, Packers y Seahawks. Entonces, para que ellos se queden fuera, tienen que darse muchas cosas. No me acaso.
Venga, cuéntame, que ahora ponemos. Ahora, ya que no me vais a dejar hacer un mock draft y no, tampoco vamos a poner el tancatón, vamos a poner la calculadora de los playoffs, que, joder, esta gente de la ESPN se curra las cosas.
En la NFL te ponen los porcentajes, ¿eh? Te dice que si Packers gana, tiene un 99% de estar dentro. Si pierde, solo tiene un 15% de estar dentro.
Por eso que yo creo, o sea, yo doy, entre comillas, por hecho, que está claro que no se puede celebrar antes de cazar al oso, pero que si nosotros ganamos a Green Bay, aquí...
Se celebra,
aparte, se celebra, eso desde luego.
Debe celebrar porque... Ya es hora de que se acabe la tontería ya de que nos dominen tanto allí como aquí. O sea, ya después lo de que lo dejamos sin playoff es el postrecito de chocolate con nata que te tomas después de una buena cena, pero la buena cena tiene que ser ganarles.
Mira, uno de los escenarios, por ejemplo, en el que nosotros ganamos a Green Bay, pero Arizona gana a Seahawks y Falcons gana a New Orleans. Entonces, sí, Green Bay entraría en ese séptimo sembrado de la NFC. O sea, los pájaros el domingo a la cazuela a todos. Bueno, que Arizona y Seattle son los dos pájaros, así que mal negocio. mal negocio ahí. Xavi, claves de este partido.
Es que es un partido...
Claro, aquí no hablemos del draft, no centramos en el fútbol, ya la pregunta, claves. ¡Buf!
Partido complicado para los dos porque se está jugando Green Bay el playoff y porque la sensación es que Cody, que ya yo no creo que sea así, pues que se están jugando también el futuro Fields y Flus, ¿no? Y que es un partido divisional, entonces siempre son difíciles. Yo creo que la clave va a ser juego aéreo contra esa secundaria de Packers. Creo que ahí va a estar la clave. Yo creo que nuestra defensa puede hacer muy buen papel, ¿eh? Jordan Love, a ver, todo y que ha habido su hype en algunos momentos de la temporada, no deja de ser lo que es todavía, y podemos hacer daños en defensa, y en ataque yo creo que eso juego aéreo nuestro sí funciona. Es una, bueno, a ver cuántos puntos se metió Cardinals, no lo tengo ahora, hay Cardinals, Panthers, a Green Bay.
Te lo busco.
No lo tengo por aquí, pero me metí unos cuantos, ¿eh? Y la ofensiva de Panthers, pobrecitos, o sea, son de lo claro, peorcito que...
Mira, por Es que lo acabo de ver, no sé si lo habéis visto. Vale. El tema este de las redes sociales que han hablado, por ejemplo, Mac, de la gente, de Caleb, que dice tal, ha subido Justin Field un post donde se ve a DJ Moore, ¿vale? Y pone Justin Field different, ¿no? Pone un icono así y pone 100. Y Marvin Harrison Jr. ha contestado y ha puesto fuego y la manita sí. Así. O sea... Ese tipo, eso sí está bien. Lo que no está bien es, no, quiero el 50% de la franquicia, quiero no sé qué. ¿Sabes? Eso ilusiona, joder, que el mejor receptor haga cositas como, oye, que voy para allá.
No dice Farenles en Madrid que 30 puntos le metieron.
Oye, pues, fíjate tú, se metió 30 puntos la ofensiva de Panthers.
Sí, es cierto que es Packer en casa se cambia, ¿eh? Para que en casa un poco más
sí, pero bueno.
que jugar fuera.
Sí, no, seguro. No, y al final es un divisional y es verdad que nos tienen la moral comida porque desde el 18 que no les ganamos y todo lo que tú quieras. Pero creo que es el momento, creo que es el partido.
Sí. Terminar la temporada así será...
Yo es lo que necesito para compraros un poco, ¿sabes? Para acabar contento de verdad. O sea, porque yo ahora mismo, pues no es que esté... Lógicamente, cada victoria de los Bears cuenta y cada victoria tal. Pero veo las victorias y no veo una victoria sobre el que afianzar un optimismo que me permita atravesar el desierto tranquilo con este barco. Pero bueno, una victoria en Green Bay ante un equipo que está jugando los playoffs, ante un equipo que está bien entrenado, ante un equipo que tiene talento joven, ante un equipo que es de la división, con todo lo que significan los Packers, bueno, pues a mí sí que me daría un empujón de optimismo de cara a lo que pueda venir.
Yo no diría que está tan bien entrenado, ¿eh? Yo he visto partidos de los Packers este año difíciles de digerir también, ¿eh? O sea, yo creo que este partido es más emocional que cualquier tema táctico o estrategia. Creo que llegamos al final de temporada donde nosotros ya estamos eliminados. Y lo que te queda es emocional. O sea, aquí yo creo que si vas a Everflow y dices, ¿cómo va a preparar el partido? Te va a decir con huevos. No te va a decir, no, voy a hacer tres jugadas. No te va a decir, este partido hay que ganarlo con huevos. Y lo que es, creo que si no minaría un poco la moral es que en el primer cuarto nos hacen un touchdown y vemos las mismas caritas que vimos en el primer partido. Eso sí quedaría mal. ¿Sabes? Porque si tú dices, si pierdes, pero... Bueno, Si pierdes, pero ves al equipo que hasta el último segundo ha dejado la vida y no ha sido una derrota por nosotros, sino porque el otro equipo se ha tenido que exprimir, oye, pues tampoco te va a estar mal. Pero evidentemente yo creo que lo emocional de terminar la temporada ganando allí, cerrando una etapa, como dice bien Xavi, desde 2018, es lo que importa. Ya me da igual ganar 3-0 o 2-0 con un safety, es que me da igual.
Creo que va a ser bastante importante que las 15 primeras jugadas, que son las que le salen bien a Getsy. Él, o sea, el script inicial siempre lo hace bien. Entonces, los dos primeros drives, si conseguimos anotar, bien. Si no, vamos a sufrir porque es cuando después ya Getsy siempre hace cosas raras y sufrimos.
Yo la verdad que... Vamos a
ver. Mira, chicos, os voy a dejar, que hoy tengo... Sé que es un poquitín impronto, pero es que hoy es mi aniversario. Me ha regalado mi chica, que os lo quería enseñar para que veáis las zapatillas aquí de los Chicago Bears, personalizadas por ella, que las de está que no tal, entonces están muy chulas. Así que voy a ver si consigo ponerme guapo, que va a ser un poco más difícil que convenceros de draftear a Caleb Williams, pero lo voy a intentar para irme a tomar una cervecilla y a cenar por ahí con ellas. Así que os dejo aquí con el tinglado y vamos osos.
Venga, pásatelo bien.
Vale.
Que eso que es lo que decía, que yo creo que al final la estrategia, bueno, dice aquí Fan NFL que si es por huevo, nos ganan los que serán. No tiene por qué, tío. Yo creo que estos partidos como cuando es un Barça-Madrid. Estamos ante un Barça-Madrid, pero de la NFL. Y yo creo que el primer partido nos quemó más el hecho de perder y de ver las cabezas bajas, no meterle sangre al partido, que por cómo se perdió, creo. Yo creo que lo que hay que hacer es eso. Además, llevamos una... Creo que las dos dinámicas, creo que la de Bears llega mejor, sinceramente. Packer ahí a titubea con Panzer, metiendo 30 puntos, no sé qué. Creo yo, no sé si usted lo ve igual que yo, pero yo creo que llegamos en mejor posición que ellos. Otra cosa es qué partido nos vamos a encontrar allí.
Yo, vamos, no sé, ellos no están jugando ni a huevos ni a hostias dejados de leches. El ataque está jugando francamente bien las últimas semanas.
Sí, el de ellos, sí.
Pero francamente bien. O sea, Leffler ha conectado muy bien y, oye, nuestra defensa no está nada manca. O sea, va a ser un partido bastante bonito. Y yo creo que Green Bay no va a ser como el partido que tuvo el otro día con Minnesota. En el primer cuarto ya te podías haber ido a la cama. En este caso, yo creo que vamos a plantarles cara. ¿Y por qué no ganar? Yo este año sí veo que el equipo llega bien. Y también te digo una cosa, este partido si lo ganas, fenomenal. Y si lo pierdes, es que te estás jugando la nada. De hecho, mejor pick. O sea, ya está. Vamos a por todas. Y saldrá algo que tenga que salir. Si lo bueno es que nosotros presión ninguna. Entonces, esa es la ventaja que tiene Chicago. Que pase lo que pase, la temporada ya está hecha. Ya tienes el pick uno, muchachos.
Nos dice... Sí. Gilberto Valenzuela dice, la siguiente temporada inicia el domingo dando un golpe en la mesa y eliminando a Green Bay. Ojalá. La verdad que es un buen final de temporada y buen inicio del siguiente. Y luego nos dice Javi CP98, dice que ganan sí o sí. El año pasado los Lions le fastidiaron los playoffs a los Packers y este año podemos hacerlo nosotros. Totalmente. Vamos, es que todos queremos que eliminar de playoffs a Packers, pero yo creo que pensamos primero en tener esa victoria. O sea, que se saboreará después mejor si lo dejamos sin playoff, evidentemente. Pero es que ya son tantos años que no ganamos que lo que queremos es ganar. El año pasado decíamos, queremos competir, ¿no? Pues este año yo quiero ya ganarle a los Packers. O sea, es que ya son muchos años viendo derrotas y derrotas. Y las tonterías que... El cachondeo que puede haber después. Porque al final esta gente ya se toma el cachondeo en cada partido de nosotros como si fuese... A, B y C, ¿no? Entonces, que se cambie esa dinámica es muy bueno para el equipo. Y se van, si ganamos a Green Bay, te vas con 8-8, ¿no? 8-9, ¿no?
8-9.
Te vas con 8-9, que prácticamente es un empate de temporada. Y te vas con otro saborcito que si te vas con un 7-10 y perdiendo el último partido de nuevo con Green Bay. Bueno. Si queréis lo vamos a ir dejando aquí, llevamos una hora y 10 minutos. Antes de irnos, quiero recordar a la gente que hemos llegado a la final de la Fantasy Bear Edition. Increíble, el que empezó la liga de Cole Kmet llega a la final para ganar el balón de Cole Kmet firmado. Y el otro, que es Gorigori, llega por la liga de Walter Payton. O sea, mejor imposible. ¿Sabes? El que firma el balón y nuestro ídolo. Y de aquí, pues, la semana que viene o en la off-season traeremos al campeón para que nos cuente un poquito si cómo le ha gustado la fantasy y demás, si hacemos algún programita de fantasy.
Y una cosa, jugamos algunas ligas, Cristian, como sabes. Creo que esta... No, estoy seguro por lo menos de todas las que conozco, que son como 300, que esta es la más difícil. Porque al final tienes que ganar tres ligas para ganarla.
Esta es brutal. O sea, yo se lo decía, por privado se lo decía, no es porque la hayamos hecho tú y yo, ¿no? No es porque la hayamos hecho tú y yo.
No, la verdad. Mérito a ellos que se van a jugar la final, sí. ¿Qué cojones? O sea, tú y yo al final somos dos pringados. Pero
en el grupo que tengo, hablo con ellos para... Para el tema de los premios y demás, todos nos han agradecido el modo de liga que hemos realizado, que se han divertido mucho, que al final era una liga que temíamos, por eso el tema de puntos totales, que al final hay gente que no le gusta y demás, pero el tema de, oye, son 10 jornadas, son puntos totales, pero a las 10 jornadas ya te vas al carrer y se clasifican solo 38, vas a vida o muerte. Después otras 4 ligas puntos totales en menos jornadas, y al final tienes el torneo del caos que te lo digo, que todos han pasado súper bien, todos han agradecido, todos nos han felicitado por la labor del trabajo, así que ojalá el año que viene podamos hacer otra parecida, o por lo menos que salga igual de bien que esta. La verdad que también hay que agradecer a la gente que se ha portado muy bien. Las cosas no nos han dado ningún tipo de problema. Tuvimos ese fallillo en los playoffs, que creamos la liga tarde y demás, y la verdad que se portaron también... Podían habernos mandado muy lejos, pero que va, tuvieron la paciencia, entraron todos en 10 minutos a la siguiente liga que creamos, y que de aquí agradecerles también la ayuda por esos fallillos. Y nada, desearle a los dos que gane el mejor, porque la verdad que llegar hasta aquí ya...
Es una pena que pierda. Es una pena enorme.
Los premios, eso sí, Los ocho tienen premio. Yo el balón de Gorka, yo creo que lo mejor es la camiseta de la Osera. Lo demás ya, bueno. No, pero hombre... Puse la camiseta de la Osera el último premio porque entiendo que todos los demás son muy buenos premios. Desde el libro de David de Fantasy, que es riqueza pura si juegas a Fantasy, las dos gorras de Chicago, el balón... no sé qué había más por ahí, no me acuerdo. Dos balones que entrega la Osera de los Bears. O sea, brutal. Pero me enciende la luz porque parece que estoy en la penumbra. Hemos intentado que esos ocho que llegasen a esa fase final tuviesen premio. Así que yo creo que al final muy contento con cómo ha salido todo y creo que ellos también porque me lo hacen saber. Así que nada, de aquí desearles a todos, a los dos, que gane el mejor, que disfruten sobre todo la final. Y que lo tendremos, intentaremos tener por lo menos al campeón que se pase por el programa para que nos cuente su experiencia y que nos muestre el balón cuando le llegue. Oye, que también se lo enviará Iker cuando termine de jugarse todo y nada. A nosotros, pues, oye, semana que viene último partidito y empieza lo que a menos le gusta más Fenor, que son pues dos, ¿cómo diría Sergio? Moth track, ¿no? Dos moth track o tres al día. O sea, al día, ya no por programa, al día. O sea, Tancatón va a tener 100.000 visitas diarias en la semana y van a ser 999.000 de las nuestras.
Ojo que está aquí, ojo que está aquí, que he vuelto para quejarse.
Sí, porque no se ha ido porque está buscando el vídeo del draft ya para la semana que viene. Me lo conozco yo, la musiquita. No, pero ya la semana que viene tenemos preparadas cositas. Yo he preparado algunas cosillas también para que hagamos un programa súper, súper entretenido. Y oye, a toda la gente que se ha pasado hoy con nosotros en el programa, muchísimas gracias. Empezamos el año, yo creo que en directo, creo que ha sido el que más gente hemos tenido. A ver, nos dicen por aquí Mario Alfredo, nos dicen feliz año, amigos de la Osera.
Muchas gracias, Mario.
Y sinceramente. Gracias por el programa, ¿no? Gracias a ti, Mario, por escucharnos, que sabemos que nos escucha cada semana. El que estaba escondido, Crafty Puma, alguien que me pase el link del canal de Telegram de la Osera. Crafty, nosotros estamos unidos en el mismo canal de Fanaticoso. O sea, ahí nos puedes encontrar a la Osera y a Fanaticoso para no tener dividido a los fans.
Estamos todos revueltos, no te preocupes. Pues, eso es. Los fans
de los y estamos juntos. Ahí todos. Y nada, eso lo dicho, que a toda la gente que ha participado hoy con nosotros, agradeceros mucho que hayáis pasado en el directo, que hayáis comentado, seguidnos en, tenemos el podcast, tenemos el Twitch, nos podéis seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, y que ahí nosotros entre todos estamos en el Twitter, así que tendremos feedback seguro de todos los comentarios. Xavi, ojalá el miércoles que viene estemos aquí con nuestro regalo de Reyes, ¿no?
A ver.
Una victoria así.
A ver si tenemos que podamos sacarlo de Reyes bonito.
Ojalá. Mac, tú esta fecha a tope, ¿no?
Yo
no sé cómo estás vivo, tío.
Yo estoy hasta las pelotas de la Navidad. Lo siento mucho por todo el mundo que tenga espíritu navideño, pero los que nos dedicamos a esto no nos da la vida. No, yo lo que habéis contado, yo el domingo lo que hice fue una... Aparte me tocó curro de última hora, pescado, mierda viva, y dije, pues mira, me desconecto, mañana me levanto y me pongo el Redson como si no hubiera vivido en España. Y ya está. Y eso es lo que hice. Me levanté, me puse el Redson, totalmente sin mirar nada, me fumé 7 horacas, me puse paques, al primer cuarto dije, venga, me pongo un resumen rápido y chimpún. Y llegué justo para Alabama. Esto es como eso que te ponían, si pones el Señor de los Anillos a las 9:30, justo la campanada CEO que te dice, pues sí. Yo terminé la jornada y empezó Alabama.
Yo lo vi en directo, vi como la cagó mi tío, pero bueno, que la vamos. De aquí le mando un saludito.
No fue él. Dicen que no, fue el snapper. Fue el center.
Sí. Vaya telita. Si nosotros nos quedamos de center en los PED, echarle un ojo.
No tenemos center.
Sí, echarle un ojo a esa jugada. Sí. Oye, ¿la final cuándo es? Michigan.
El lunes.
7, ¿no?
Michigan, Washington. El lunes, sí, creo que son las 12 o las 1.
Dos, ¿no?
Sí, la tarde.
Creo que sí, ¿no? Por lo menos.
No, partido que está más que decidido, ya os lo digo.
Ya. Tiene pinta de ser como el año pasado, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que no se van a llevar la de TCU. Washington, pero vamos, yo por lo menos no les veo, francamente, ni media opción.
Pero bueno. Bueno, por lo menos vistoso que lo...
Sí, hombre, hay que verlo.
Yo ya te digo, yo el otro día intenté ver los dos partidos, el segundo...
A la una y media, chicos. Del lunes al martes a la una y media.
¿Y la NFL creo que están, se han unificado esta semana? No, ¿no?
Mm.
No,
hay dos partidos el sábado y luego ponen seis, me parece, en el primer turno, siete, y otros seis o siete en el segundo, y luego queda el partidazo, bueno, el partidazo, el que decide mucho la AFC, el Bills Dolphins a las 2:15.
El sábado es Pittsburgh-Baltimore y Houston Colts.
Sí, que Pittsburgh-Baltimore después... han puesto de referee al...
Sí, no sé,
Le han puesto ahí en Prime Time el jueves.
Sí. Bueno, han dicho que este va a arbitrar este como último partido de la temporada, ¿no? A ver si lo cumple. Bueno, porque vaya
vergüenza. Este año para que solo hagan mirar, ¿eh? El arbitraje en la NFL, porque...
Sí.
Pues nada, chavales, un placer como cada semana, que os traigan muchas cositas a los Reyes y por lo menos disfrutemos el domingo del partidito y ojalá con una victoria.
Crusty Puma, si no encuentras el link o el grupo, escríbeme por privado, que es fácil, @mcfeanol, y te meto yo en el fanático.
Sí,
y a la muchachada, disfruten, que es la última Red Zone del año.
Correcto, ya empieza la mandanga. Bueno, Xavi, despide tú como Mario, que no ha podido estar hoy, esto de las Navidades.
Bueno, aparte que Mario está haciendo de Rey Mago. Así que
¡vamos, osos!
Venga, chavales, felices Reyes. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.